pasando apenas las 10:30 de la mañana de Radio Futura, ya se ha sentado un columnista, el primero de la mañana, de esta segunda mañana, y se trata de Ariel con esta columna de noticias antirrepresivas que nos trae para, bueno, para repasar un poco la actualidad de todo aquello que está ocurriendo en torno a los organismos de seguridad en la provincia. Ariel, muy buenos días.
¿Qué tal, Seba?
¿Cómo andás?
¿Qué tal, Juan? Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el caso Bulacio, porque se cumple este lunes 26 de abril próximo un nuevo aniversario de la muerte de Walter Bulacio, caso que con el correr del tiempo se ha convertido en un emblema de la lucha contra la represión policial y también en un paradigma, ¿no?, de la impunidad de la que gozan los crímenes cometidos por el Estado a través de sus fuerzas de seguridad. 19 años del asesinato de Walter Bulacio, no hay ningún responsable detenido, no hay aún fecha de juicio para quien aparece en la causa como imputado por la tortura y muerte sufrida por Bulacio. Hablamos de quien era en ese momento comisario de la comisaría 35 de la Federal, Miguel Ángel Espósito, que está en libertad, como suele suceder con gran cantidad de policías acusados de gatillo fácil o de tortura.
Ariel, te interrumpo un segundo. Antes de avanzar con la información, ¿te parece hacer un breve contexto de cuáles fueron las circunstancias del asesinato de Walter Bulacio?
Bueno, sí. Walter estaba esperando para entrar a un recital de Los Redondos de Ricota. Era una noche de abril de 1991. Había ido con un grupo de amigos al estadio Obras a ver ese recital. En las inmediaciones del estadio había un enorme operativo dirigido por este comisario Espósito, que llevó a cabo una razzia en la que se detuvo aproximadamente un centenar de jóvenes, aunque decimos aproximadamente un centenar porque en los libros de la comisaría solo fueron registradas 73 personas, entre ellos muchos menores. Una vez dentro de la comisaría comenzaron las clasificaciones arbitrarias de los detenidos. Algunos los iban clasificando como que estaban detenidos por ebriedad, a otros para identificar, y también comenzaron los golpes y los malos tratos. Algunos años después, un policía que participó de ese operativo relató ante una jueza que esa noche a los menores, recordemos que Walter era uno de estos menores detenidos, bueno, les tomaban los datos y los conducían por un pasillo a un calabozo que tenía un cartelito que decía sala de menores, como a los menores supuestamente no hay que mezclarlos con los adultos. En la comisaría tenían un calabozo que no se diferenciaba de los demás, pero que tenía el cartelito que decía sala de menores. Cuenta este mismo policía que el comisario Miguel Ángel Espósito estaba irritado porque sus subordinados se habían excedido con el número de detenidos y a esas horas de la madrugada su comisaría era un despelote, como dijo textualmente el comisario Espósito, y él no se podía ir a dormir. Entonces cuenta, ¿no?, según el testimonio de este mismo policía, que mientras estaban trasladando a Walter hacia este calabozo, el comisario descargó su furia dándole con una cachiporra a Walter en la cabeza. Sus compañeros de celda contaron que durante toda la noche se sintió mal, que hablaba con dificultad, que vomitaba. Recién a las 11 de la mañana del día siguiente, Walter fue derivado de urgencia al hospital Pirovano, donde quedó internado. Sus padres nunca fueron notificados de la detención, como tampoco se le dio intervención a ningún juez de menores, pese a que había una gran cantidad de menores detenidos. Y los padres se enteraron por uno de sus amigos, que cuando recuperó la libertad fue corriendo a avisarles que estaba detenido. Cuando los padres de Walter llegaron a la comisaría, les dijeron que su hijo estaba internado porque estaba borracho y drogado. Una semana después de su detención, Walter Bulacio, de 17 años, moría como consecuencia de los golpes recibidos en la cara y la cabeza. El caso Bulacio sacó a la luz algo que aún hoy día sigue existiendo, que son las facultades arbitrarias con que cuenta la policía para realizar detenciones, que no tienen otra razón de ser que no sea el control social, sin ningún sustento legal, justificadas a través de la averiguación de antecedentes, de las contravenciones o de los códigos de faltas, o también de manera informal y por supuesto ilegal, ¿no? Como surgiera aquí en La Plata en 2008 con el recurso que fue presentado por el juez, por el defensor Axad y el juez Arias, de acá en La Plata, en la que se describe que la policía detenía menores bajo la figura de entrega de menor, ¿no? Que es algo que legalmente no consta en ningún lado, es una arbitrariedad total y una práctica policial institucionalizada de alguna manera, porque esas detenciones bajo esa figura que no aparece en ningún lado existen, ¿no?
Claro.
Bueno, en el año 2003 el caso Blasio llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este tema ya lo hemos estado hablando en alguna columna el año pasado, pero bueno, viene bien recordarlo al cumplirse un aniversario más del asesinato de Walter. En ese fallo la Corte Interamericana sostuvo que el crimen policial es crimen en democracia, es crimen de lesa humanidad, y condenó al Estado argentino a derogar precisamente estas facultades policiales para detener personas sin orden judicial o en situación de flagrancia, ¿no? Digamos, o sea, en teoría la policía no podría detener a nadie por averiguación de antecedentes, claro, ni por contravenciones. Sí podría hacerlo en casos de que haya una orden judicial o en situación de flagrancia, ¿no? Que es que el detenido sea encontrado con las manos en la masa,
claro,
al momento de...
Es lo que hemos hablado también el año pasado, y también Carola ha señalado, Carola de la Asamblea por los Derechos de Niñez, que bueno, no, en una forma de decir sería que la policía no puede activar sus mecanismos propios como una actitud de, ¿cómo se diría?, preventiva o antes de que ocurran los hechos. Eso claro, no lo puede hacer la policía.
Claro, que no debería, pero que es la, no, claro, es la norma en realidad, ¿no? Porque la gran mayoría de las personas que pasan por las comisarías demorados, como dicen los policías, es sin claro, haber cometido un delito alguno, y bueno, esta es la puerta de entrada a que se cometan muchísimos casos de torturas y, bueno, de muerte en comisarías, ¿no? Bueno, por otra parte, también la Corte Interamericana ordenó al Estado argentino a terminar con la causa penal contra el comisario Espósito. Recordamos que tiene esta causa ya 19 años, como decíamos al principio. Bueno, 19 años que son más años que los que tenía Walter al momento de ser detenido y asesinado, ¿no? Que tenía 17. Instó entonces a que se termine de una vez el proceso y que haya juicio por el caso Bulacio, y también ordenó a que la familia pueda ser presentada como querellante, algo que les está negado. Bueno, lejos de cumplir con esta condena de un tribunal internacional, cuyos dictámenes la justicia argentina, según la constitución reformada en 1994, debe acatar, por tratarse de un órgano superior, digamos, internacional, bueno, el actual gobierno, el de los derechos humanos, no solo que no las cumple, sino que por el contrario nada dice o nada hace ante, por ejemplo, algo que se ha estado tratando mucho en este programa, que es los intentos de la gestión de Scioli de formar el código contravencional y darle aún más poder a la policía en pos del combate a la inseguridad, o los intentos por generar consenso en la población para bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Que es algo muy grave, ¿no? Va a contramano de todo lo que, bueno, el gobierno nacional dice hacer con respecto a los derechos humanos, y a contramano de lo que dice un tribunal internacional, ¿no? Bueno, para ir finalizando con esta parte de la columna, 19 años del asesinato de Walter Bulacio, el poder político sigue manteniendo estas herramientas represivas como las detenciones arbitrarias, las torturas, el gatillo fácil, y sigue garantizando la impunidad de sus ejecutores, precisamente porque los necesitan mientras profundizan la desigualdad, ¿no?
Ajá.